Bueno, supongo que nos damos cuenta de cómo el Señor nos está hablando tanto por medio de estas epístolas de Pablo a Timoteo y a Tito y otras también epístolas de Pablo, ¿verdad? Y es que el Señor es tan maravilloso y tan abundante. Y hemos estado cantando la palabra del Señor, es ciertamente la verdad. Y caerán los cielos, sí, y la tierra pasará, mas la misma voz de Dios para siempre permanecerá. Y es importante, como estamos también comentando, que no sean conceptos o cosas que más o menos podemos unir en nuestra mente, sino que le oigamos a Él hablarnos, porque Él es la vida, ¿verdad? Hay una escritura en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, y en el versículo 22, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, y le está hablando a Saúl, Samuel, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Es algo claro, ¿verdad? Para que también lo recibamos. No en cosas que podamos hacer, incluso que podamos hacer pensando que lo hacemos para el Señor. El Señor se complace en que se obedezca a sus palabras, más que en ofrendas que podamos hacer, ¿verdad? Después, en el Salmo 119, Salmo 119, ese salmo tan largo, en el versículo 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. En el 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el Salmo 12 y versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. En Proverbios 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En Apocalipsis 22 y versículo 16, Apocalipsis 22, 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Vemos lo importante que es para Dios su palabra, porque su palabra es el Señor Jesús, es Dios el Hijo. Así que en el Evangelio de Juan, en el inicio del Evangelio de Juan, que todos conocemos, pero que es bueno que lo tengamos presente y no se nos olvide, dice en Juan 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que la palabra de Dios es Dios mismo dándose a conocer desde sí mismo, y ese darse a conocer, ese comunicarse, es Cristo, el Señor Jesús. Y vino a este mundo, ¿verdad?, para darnos a conocer la palabra, la comunicación, lo que Dios quería que oyésemos. Ahora, en Colosenses 1, que también se ha compartido, y versículo 15, está hablando también del Señor Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, cuando nos vamos dando cuenta de lo que, cuando Dios nos habla de su palabra, es el mismo Dios, Dios el Hijo. Todas las cosas han sido creadas por medio de Él, para Él, y están en Él y subsisten en Él. Y, por supuesto, entre todas las cosas, cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que qué importante es que prestemos toda nuestra atención a su palabra, porque es el mismo Dios Hijo, el mismo Señor Jesús. Ahora, en Hebreos también, en Hebreos, en el capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y realmente sabemos lo que dice, es nos ha hablado en Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que la palabra de Dios, la palabra de Dios, lo que el Dios único, infinito, personal, santo, justo, ha querido hablarnos, es el Hijo. Y cuando nos damos cuenta y lo que significa la palabra del Señor, lo que significan las palabras que el Señor nos habla, que es el Hijo, entonces adquiere otra profundidad nuestro conocimiento de Él, ¿verdad? Que no es simplemente que ya me sé unos cuantos versículos o que yo sé una forma de doctrina, sino que Dios me está hablando. Estoy siendo hablado por Dios. Y además Él me está hablando y es Cristo Jesús. Es el lenguaje y el comunicado de Dios a mí. Así es tan importante darnos cuenta, porque es algo muy grande. No es simplemente palabras o nociones o doctrinas. Es que Dios está hablándome, ¿verdad? Ahora, hay un texto de Stoney que lo hemos compartido en diferentes ocasiones porque es tan claro, ¿verdad? Y Stoney dice: es un gran consuelo para mí que hay un hombre en la gloria y que su espíritu está aquí abajo conectando mi alma con él allá arriba. Eso es cosas que le cantamos nosotros también, ¿verdad? Ahora, algo que nos dice después Stoney: la entera obra del siervo ahora no es reformar a la gente, sino ofrecerles salvación. El hombre responsable no es reconocido ante Dios ahora. Ha muerto, en juicio en la cruz, y cada uno que abraza a Cristo sabe que está libre del hombre responsable delante de Dios. Tiene tanta fuerza esta comunicación de Stoney, porque es la verdad, ¿no? Así que, ¿cuántos hay que dicen que son creyentes Y claro, pues son creyentes, ellos quieren ayudar a reformar, quieren ayudar a las buenas obras, quieren ayudar a hacer obras piadosas en el sistema, quieren ayudar a reconducir las cosas para conseguir cosas más piadosas, cosas más provechosas para los hombres. Y no se dan cuenta, Dios no nos ha enviado a eso, es lo que está diciendo Stoney, ¿verdad? Están perdiendo la línea, están perdiendo la visión, ¿verdad? Nuestra vida es Cristo. Y Cristo vino para mostrar la gloria del Padre en Él. Y para expresarla. Bueno, cuando nosotros realmente estamos oyendo, recibiendo y creyendo lo que Él nos dice, es su palabra. Entonces, estamos para mostrar la dignidad de Dios. Que Dios es digno de ser creído en nuestra obediencia a su palabra. Cuando estamos sencillamente oyendo y obedeciendo, estamos mostrando a esta generación que Dios es digno de ser creído. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Ahora, estamos dando a conocer también su nombre, su omnipotencia, su infinitud, su santidad, su justicia y su amor, cuando Él se muestra en nosotros como nuestra vida. Ahora ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O estamos viviendo esa realidad, o simplemente conocemos versículos, los ponemos un poco en juego y ya sabemos la doctrina. La palabra de Dios es viva, poderosa, eficaz. Y cuando torcemos algo a la palabra de Dios para acomodarla a lo que nos parece a nosotros que nos va bien, estamos completamente extraviados, aunque seamos creyentes, ¿verdad? Y por eso también Pablo les habla y le habla a Timoteo de las palabras que ha recibido ya en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 2, bueno, 1 y 2, pero bueno, dice, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, lo estuvimos viendo el otro día, simplemente ahora lo repaso un poco. Así que Pablo se declara aquí enviado de Jesucristo por mandato de Dios. Y en el versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Ahora, esto no es verdadero hijo, sí, porque le amaba mucho y Timoteo. No, no, verdadero hijo en la fe. Es decir, que Timoteo había sido engendrado por Dios en la fe por medio de Pablo. Es algo tan grande y tan hermoso, ¿verdad? Ahora, ¿qué más le dice? Pues gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Bueno, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Tú eres un verdadero hijo mío en la fe. Y yo te encargué que mires que no enseñen diferente doctrina, sino lo que Dios ha revelado por medio de mí. Eso está claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es, otra vez, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Así que, ¿qué pasó en la historia? Bueno, tenemos, el otro día lo compartimos también, pero las tres cartas, las tres epístolas, primera, segunda, Timoteo y Tito, que fueron llamadas pastorales a partir del 1726, fueron rechazadas por Marción a mediados del siglo II. En 1807, Schleiermacher rechazó que Pablo fuese el autor de esas epístolas. Baur, que estuvo en Stuttgart y en Tübingen en 1835, las consideró como literatura pseudoepigráfica y así las han seguido llamando muchos discípulos de la escuela de Tübingen. Bueno, para que veamos cómo se desviaron y como maestros eruditos y que han formado escuelas cristianas, entre comillas, han rechazado las epístolas de Pablo, ¿verdad? Así que o Dios nos habla en la persona y la boca de Pablo, o no. Pero si nos habla en la persona y la boca de Pablo, es Dios quien nos está hablando. Y las palabras del Señor son para creerlas, para comerlas, para obedecerlas, para no movernos de lo que Él nos ha enseñado. Pero claro, el hombre, un verdadero hijo, se mantiene siempre exactamente en lo mismo que ha recibido de su padre, porque ha recibido la vida en espíritu de su padre. Sin embargo, la tendencia ahora es a innovar cosas, a añadir cosas, a decir cosas que antes no se habían dicho, porque esto y lo otro, y darle vueltas y apartarse. ¿Y cuál es el mandamiento? Que no enseñen diferente doctrina. Recordemos lo que estuvimos viendo el otro día, y hoy también se ha compartido en Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así que eso es fuerte, ¿verdad? La palabra es la palabra, es Dios mismo dándose a conocer a sus criaturas. No es una forma, una doctrina, una enseñanza que ahora puede acomodarse, que puede entenderse mejor, porque ahora tenemos una capacidad para entender en absoluto. La palabra de Dios es Dios mismo. Y cuando simplemente no la recibimos, estamos rechazando a Dios, ¿verdad? La palabra completa de Dios, ¿verdad? Otra vez, la primera Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y otra vez, en versículo 18 de ese capítulo 1 de la primera Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, se ha hablado esta mañana de eso, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahora, otra vez, un verdadero hijo en la fe recibe lo que su padre en la fe ha recibido de Dios, de su palabra y en su palabra, y lo que ha obedecido y vivido, sin dudas, íntegro, sin comezón, ni prurito, sin esperar o pretender mejorarlo, superarlo, porque esto es algo que está en el corazón natural. Pues ahora esto me han enseñado esto, pero yo creo que esto puede verse así, puede, ya está, ¿verdad? Ahí ya salen todos los que se apartan de la doctrina, se apartan de la palabra viva de Dios y hacen su propio entendimiento y apartan a las personas de Dios. Como hemos estado también compartiendo, habla de la fidelidad de Timoteo, Pablo, y también en la En la primera Timoteo, otra vez dice, para eso yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Y en la segunda Timoteo, otra vez, dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Así que es bien claro que Dios quiso llamar a Pablo y enviarlo para que aprendiéramos de él el Evangelio, la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, ¿verdad? Otra vez, Pablo hablando a los corintios, en la segunda a los corintios, ya lo compartimos también, es para recordarlo solamente, ¿verdad? En el capítulo, en el versículo 2 de esta segunda a los corintios 3, comenzamos otra vez, no, versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, se ha estado también compartiendo esta noche, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y otra vez en el capítulo 13 de la segunda Corintios y versículo 3, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Así que buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Está todo el tiempo Pablo diciendo, explicando de que era Cristo quien hablaba en él. Bueno, David, al final de su vida, dice, el Espíritu de Dios ha hablado en mí. Y los que de verdad son puestos por Dios para dar a conocer su palabra, es Dios quien habla en ellos. Tan sencillo. Quiero leer un comentario de William Newell. En su comentario a Romanos, escribe, Pablo, vemos el nombre de Pablo presentándose aquí solo, ni Silas, Timoteo u otro hermano con él, porque Pablo es él mismo apóstol de Cristo a los gentiles, el declarante, como aquí en Romanos, del Evangelio para esta dispensación. También en revelar el carácter celestial, llamado y destino de la Iglesia como el cuerpo y la esposa de Cristo y como casa de Dios, como en Efesios, Pablo se presenta solo. Cuando son establecidas doctrinas y direcciones esenciales, ninguno está asociado con el apóstol en la autoridad dada a él. A través de toda la historia de la Iglesia, apartarse de Pablo ha sido herejía. Recibir el Evangelio de Pablo y retenerlo es salvación, por el cual, por el Evangelio, sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado. Primero a los Corintios 15, versículos 1 y 2. La segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 15, tened entendidos que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En la segunda Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Otra vez, en Romanos 1:1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Así que, llamado apóstol o apóstol por llamamiento, el llamado es la dotación y la asignación, la capacitación, la separación para una misión y la inmersión en una misión. El establecimiento del libre y soberano hablar y obrar de Dios en un hombre y a través de un hombre, apartado para, como nos dice en Gálatas 1, versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelada a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Ahora, de nuevo, Noel advierte, la soberanía de Dios es así vista en el mismo principio de esta gran epístola. Y qué bien Pablo llevó su separación a su alto llamado, el Evangelio, las buenas nuevas acerca de Cristo. Con todo, hoy están aquellos, aún hoy, que en ignorancia y orgullo tratan de despreciar las palabras de este gran apóstol, como advierte Pedro, para su propia destrucción, como es en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Ahora, el deseo de Dios para con todos los hombres y el único exclusivo mediador entre Dios y los hombres quedan expuestos como impostores falsos los ídolos introducidos por los hombres, María, los santos o los ángeles. El único y exclusivo mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Y como nos dice la primera Timoteo 2, versículos del 3 al 6. Otra vez, también lo compartimos en Juan capítulo 10 y versículo 9. Juan capítulo 10 y versículo 9. Y es el Señor Jesús que está hablando. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Otra vez Juan 14, 6. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos capítulo 4 y versículo 6. Capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, con todas estas cosas refrescadas, pues vemos las instrucciones y los mandamientos de Dios por boca de Pablo para con su iglesia. La oración en la comunidad está ordenada a los varones, según 1 Timoteo 2, versículo 8. Quiero, pues, que los varones, tous andras en griego, los varones, no los hombres, los varones, oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es mandamiento de Dios por boca de Pablo, ¿verdad? Ahora, las mujeres deben expresar su fe y obediencia a Dios mediante su apariencia, su vestido, su talante y sus obras. Versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. En aquellos tiempos había mujeres que se ataviaban con peinados ostentosos, con oro, con perlas, etc. En este tiempo hay mujeres que van medio desnudas, transparentes, a las iglesias, porque es lo que se lleva. Está prohibido por Dios, ¿verdad? No le es permitido a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Versículo 11 de este capítulo 2 de la primera Timoteo. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, y es Dios hablando en Pablo. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En la primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 33... Después del punto, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y es tan claro, ¿verdad? Y todo esto, pero bueno, Pablo tenía estas ideas, Pablo estaba influenciado por no sé qué. No, son mandamientos del Señor. Es Dios hablando en Pablo, ¿verdad? Ahora otra vez, Hendriksen comenta: aunque estas palabras y las paralelas de la 1 Corintios 14, 33, 35, que las acabamos de leer, pueden parecer poco amistosas, en realidad son lo opuesto. En realidad expresan el sentimiento de tierna simpatía y de comprensión básica. Quieren decir que la mujer no entre en la esfera de actividad para la cual, a fuerza de su creación misma, no es apta. Que el ave no trate de vivir bajo el agua, que el pez no trate de vivir sobre la tierra seca, que la mujer no desee ejercer autoridad sobre el hombre enseñándole en los cultos públicos. Por amor de ella, por el bienestar de la Iglesia, se prohíbe esa pecaminosa intromisión en la autoridad divina. En el servicio de la palabra, la mujer, un poco más adelante en ese mismo, debe aprender, no enseñar, debe guardar silencio, permanecer quieta. No debe hacer oír su voz. Además, ese aprendizaje en silencio no debe ser con una actitud de rebeldía en el corazón, sino con completa sumisión. De buen grado, debiera alinearse bajo la ley de Dios para su vida. Su plena igualdad espiritual para con el hombre como partícipe en todas las bendiciones de la salvación, Gálatas 3:28, donde dice que no hay varón ni mujer, no implica ningún cambio básico en su naturaleza como mujer o en la tarea correspondiente que como mujer ha sido llamada a realizar. Que la mujer siga siendo mujer. Pablo no puede permitir otra cosa. Pablo no puede permitirlo porque la santa ley de Dios no lo permite. 1 Corintios 14, 34. Esa santa ley es su voluntad expresada en el Pentateuco, particularmente en la historia de la creación de la mujer y de su caída. Génesis 2. Y por eso enseñar, esto es predicar de un modo oficial y de ese modo ejercer autoridad sobre el hombre por medio de la proclamación de la palabra en el culto público, dominarlo, es algo impropio de la mujer. Ella no debe asumir el papel de un maestro. Estas instrucciones respecto del papel de la mujer en relación con el culto público se basan no en una condición temporal o circunstancia contemporáneas, sino sobre dos hechos que tienen significación para todo el tiempo. De conformidad con esto, Pablo escribe, 1 Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Estoy leyendo todo el texto de Hendriksen, de William Hendriksen. En la formación o el modelado, Romanos 9:20, de la pareja humana, Dios hizo primero a Adán, luego a Eva. No solamente eso, sino que hizo a Eva por causa del hombre. Adán, para ser su ayuda, Génesis 2, 18-25, y su gloria, 1 Corintios 11, del 7 al 9. Ninguno está completo sin el otro, 1 Corintios 11, 11, pero en su soberana sabiduría, Dios hizo a la pareja humana de tal modo que es natural que él dirija y ella lo siga, que él sea agresivo y ella receptiva, que él invente y ella use las herramientas que él inventa. ¿Por qué animar a la mujer a que haga cosas que son contrarias a su naturaleza? Su mismo cuerpo, lejos de preceder al de Adán en el orden de la creación, fue formado del cuerpo de Adán, o tomado del cuerpo de Adán. Su mismo nombre, Isha, fue derivado del nombre Ish, que es del nombre del hombre, que es Ish. En cuanto la mujer reconoce esa distinción básica y actúa en conformidad con ella, es entonces que puede ser una bendición para el hombre. Unido a este hecho de la creación está la entrada del pecado. La caída de Eva ocurrió cuando ella ignoró su posición divinamente ordenada. En vez de seguir, decidió dirigir. En vez de permanecer sometida a Dios, quería ser como Dios. Ella, no Adán, fue, por cierto, o fue completamente engañada o inducida al error. Eva atendió directamente a Satanás. Él no. Ella pecó antes que él. Ella fue delante. Él fue seguidor. Ella dirigió cuando debía haber seguido. Esto es, ella fue delante en el camino del pecado cuando debió haber seguido en el camino de la justicia. Y así ella cayó en transgresión, en el fatal paso hacia afuera del sendero de la obediencia. Entonces que ninguna de sus hijas la siga, invirtiendo el orden divinamente establecido, que ninguna asuma el papel que no estaba destinado a ellas, que la hija de Eva no enseñe, gobierne ni dirija cuando la congregación se reúne para el culto público, que aprenda, no enseñe, que siga, no dirija. Y en la primera Timoteo 2.15, ya este era el comentario de Hendriksen, 1 Timoteo 2.15, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. En Efesios 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, esto es la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que esto, pasan de esto, lo vuelven al revés, hacen lo que les da la gana, pero bueno, si tú quieres oír y obedecer la palabra de Dios, esto es lo que él ha hablado, ¿verdad? En Génesis 2, para ver un poquito también lo que ha dicho Hendriksen, pero para verlo, pues ya lo conocemos, pero refrescarlo en nuestro espíritu. Génesis 2, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Es decir, esta será llamada Isha porque del Ish fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, porque estaban transparentes delante de Dios, ¿verdad? Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, del cual comió así como ella. Conocemos esto, pero esto es la palabra de Dios, esto es el testimonio de Dios, esto no son inventos de los hombres, sino palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, Eva fue creada por Dios para ser ayuda idónea para Adán, tomada del propio cuerpo de Adán, y constituyendo con él una sola carne. Así ella conocía bien el mandamiento que Dios le dio a Adán, porque le dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en el medio del huerto, ella lo sabía. Y Dios le dio ese mandamiento a Adán, y que incluía a Eva, cuando aún no había sido creada ella. Eva, en lugar de sujetarse a su marido como ayuda idónea, tomó la iniciativa de obrar por su propia cuenta en desobediencia al único mandamiento que Dios les había dado y del que Dios les había advertido que, si desobedecían, ese mismo día morirían, perderían la vida en la que Dios los había puesto al crearlos. Ese germen de dirigir en lugar de sujetarse a su marido está en toda mujer que viene a este mundo, moviéndola a actuar por cuenta propia o a presionar a su marido para que se sujete a ella, utilizando argumentos y motivaciones que ella ve necesarios para cumplir la voluntad de Dios. Estoy hablando de mujeres que, ya siendo creyentes, sienten que tienen que hacer esto y no están de acuerdo con lo que su marido recibe del Señor. Y se sienten y empujan para que su marido... Es lo de Eva, ¿verdad? Esa mujer no quiere entender que el mandamiento de Dios a ella no es dirigir ni constreñir, sino sujetarse a su marido en todo. Ahora, es en esa sujeción que ella glorifica a Dios y descansa así el cumplir su mandamiento a ella, con lo que deja libre a su marido para oír la voz del Señor sin presiones en cualquier situación o responsabilidad que Dios le ha asignado a él, confiando, la mujer, en la fidelidad del Señor para dirigir a su marido, para intimarle y moverle a la obediencia, y en esa sujeción y acción, y en la confianza y fe de ella, guardarles en uno, y bendecirla a ella junto con él. Oh, que nos podemos dar cuenta de eso, ¿verdad? El Señor le dice a la mujer que no dirija, sino que se sujete a su marido. Y lo dice claramente, ¿verdad? Una y otra vez. Cuando la mujer a veces puede ser movida por un sentimiento que le puede parecer que sí, que es necesario, que es bueno, que es beneficioso, pues empieza a apretar a su marido, está sencillamente desobedeciendo a Dios. Es solo cuando la mujer se sujeta, cuando está dando gloria a Dios, porque está expresando que confía en lo que Dios ha hablado y que, por tanto, Dios dará a su marido la visión exacta y el momento exacto en que su marido tiene que tomar una elección. ¿Lo vemos? Entonces Dios es glorificado por esa fe de la mujer al sujetarse a su marido. A la mujer le parece que no, porque si no interviene, algo no está bien y no lo siente bien. Pero eso no es la palabra de Dios. Es mejor oír la palabra de Dios y sujetarse, porque es a partir de ese momento que Dios obra en el marido, sin presiones ni empujones. Y el marido recibe, también conforme a la fe de la mujer, que ha confiado que Dios va a dirigir a su marido conforme a su palabra. Lo vemos, ¿no? Es tan sencillo. No hay ninguna lucha entre los hombres y las mujeres. La palabra de Dios lo ha establecido así. Y lo nuestro es creerle, obedecerle. Se complace tanto Dios en los sacrificios y en las ofrendas como en que se obedezca a su palabra. Y no hay más. La palabra de Dios es la expresión de Dios mismo, del corazón de Dios en la persona del Señor Jesús. Y la palabra de Dios establece, porque nos ha creado Él, no nosotros, establece un orden para el hombre y para la mujer, y para el hombre y la mujer cuando están unidos en matrimonio. Esto es muy claro, ¿verdad? Entonces, si no se sujeta ambos a lo que Dios dice, se produce una atmósfera de malestar y de competencia y de crítica. Y que no es de Dios, no es de Dios. Dios es luz, Dios es amor. Dios no ha formado el matrimonio para que sea un malestar. Dios ya lo ha hablado, de manera que, como está hablado, no hace falta darle vueltas. ni hace falta ahora construir una idea del matrimonio. Dios ha hablado. Entonces, ¿qué hace falta? Que te sujetes a Dios. ¿Vale? Cuando yo le creo, mi corazón descansa. Porque estoy glorificándole, porque estoy creyendo que Él va a hacer lo que ha dicho. Tan sencillo como eso. Ah, si lo crees tú, pues también vas a darle gloria. No porque harás grandes proyectos y podrás imponer tu voluntad, sino porque le creerás. Y no podemos darle gloria a Dios más que creyéndole. No hay más. Cuando le creemos es cuando le dejamos plena libertad para obrar todo lo que Él ha dicho en nuestras vidas y a través nuestro, ¿verdad? Bueno, a partir de ahí hay más instrucciones. También los requisitos de las autoridades puestas por Dios en su iglesia, como dice en el capítulo 3 de la primera Timoteo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito el lazo del diablo. Otra vez, Hendriksen da la interpretación más acertada, más sencilla y más fiable de todos estos textos. Dice así Hendriksen: el sentido de este pasaje es sencillamente este, que un obispo o anciano debe ser un hombre de moralidad incuestionable, que es enteramente fiel y leal a su única y sola esposa, que siendo casado no entra, a la manera de los paganos, en una relación inmoral con otra mujer. Considerando esto, es inexcusable la tentativa de algunos de cambiar el sentido original, haciéndolo decir lo que no dice. ¿Ves? Vemos todas las instrucciones dadas por Dios en la boca de Pablo y cómo las quieren cambiar para que digan otra cosa. En armonía con el punto de vista de algunos padres de la Iglesia, por ejemplo Tertuliano y Crisóstomo, y en desacuerdo con las explicaciones favorecidas por otros, por ejemplo Jerónimo y Orígenes, estos traductores y comentaristas son de la opinión de que Pablo aquí está refiriéndose a hombres que habiendo enviudado se han vuelto a casar. La traducción, y lo pone en interrogante, qué traducción, ¿verdad? Entonces resulta ser así. El obispo debe ser un hombre que se ha casado solamente una vez. Uno puede entender que hombres que rechazan o ponen sordina a la infalibilidad de la Escritura, en consecuencia, ya no se sienten obligados a aceptar las ciertamente verdaderas palabras Pablo a Timoteo. Puede también dar el paso siguiente suponiendo que las pastorales reflejan condiciones que prevalecían después de la partida de Pablo de esta tierra, en un tiempo cuando muchos comenzaron a exaltar el celibato y la virginidad sobre el matrimonio e introducir en el texto su construcción particular de la formación de estas cartas, de modo que piensan que el autor de las pastorales como un hombre que consideraba el matrimonio y el segundo casamiento como un pecaminoso, como pecaminoso o algo por el estilo. Uno no puede excusar el intento de hacer que un texto diga lo que realmente no dice en el original. El original sencillamente dice, debe ser marido de una mujer. Es dei mias kunaikos andra. Esto es el comentario de Hendriksen, que es uno de los más claros en entender y en exponer estos textos de las cartas de Pablo, ¿verdad? El misterio de la piedad, algo oculto en Dios y revelado por él a los hombres, Colosenses 1:26, Y en la primera Timoteo 3, 14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo esto lo hemos estado, se ha estado comentando en esta noche. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Mateo 11:29 dice el Señor Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Lucas 9:57, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otra vez Lucas 14:33, y dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Ahora, no está diciendo no puede ser creyente, sino puede ser mi discípulo. Hay diferentes niveles. El discípulo es aquel que sigue en todo a su maestro. Un creyente puede ser alguien que ha creído en la salvación y mira, y ha recibido la salvación. Pero el discípulo es el que quiere que Cristo viva y ande en él. Como dice aquí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En Marcos 9:12 está hablando otra vez el Señor Jesús. Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Así que el que quiere ser discípulo del Señor ya sabe lo que tiene, porque se lo está diciendo el propio Señor, porque es el Señor el que vive en esa persona, ¿verdad? Así que en Juan 10:11, me parece que lo hemos compartido: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En Juan 12:24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, realmente dice el que ama su alma, subsuje, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pues para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Mateo 10:24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Juan 15:19. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Y a partir de aquí, pues nos habla del deber y la responsabilidad de velar por la pureza e integridad de la congregación a los que están puestos por el Señor, ¿verdad? Y en Hechos 20:28, otra vez es Pablo hablando. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Está hablando de lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha puesto, y la responsabilidad también de los que Dios ha puesto para apacentar su iglesia, ¿verdad? Han de dar cuentas, hemos de dar cuenta. En la primera Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Y a partir de aquí también nos habla, lo podemos ver en otro día, de la falsedad de las doctrinas del éxito y de la prosperidad. Simplemente en la primera Timoteo 6:3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida, que lo es en verdad, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Bueno, hemos estado compartiendo del llamamiento, el llamado de Pablo por Dios y el haber sido puesto por Dios para ser ministro y para ser maestro de todos los no judíos en aquel tiempo, ¿verdad? Puesto por Dios y Dios hablando en Pablo. Esto es lo que hemos estado viendo. Ahora, para que también se sensibilice nuestro espíritu, que cuando oímos lo que nos dice Dios en cualquiera de los libros de su palabra y específicamente también en los escritos de Pablo, cada palabra es para que la oigamos y la creamos y la obedezcamos. En cuanto hacemos un pequeño arreglo, porque Pablo, claro, Pablo estaba influenciado por esto, Pablo pensaba que esto y del otro, estamos diciéndole a Dios, no te creo. Tan sencillo. ¿Y qué vamos a conseguir? Apartarnos de Dios y que recibamos la corrección de Dios, y si no queremos volvernos a Dios, entonces la condenación, el juicio, ¿verdad? Así que cuando nos habla el Señor, abramos el corazón. Es cuando yo le creo. Yo puedo hacer cosas muy importantes y no sirven para nada más que para mi amor propio, para mi orgullo, en el caso de que sean reconocidas, porque muchos ni eso, ¿verdad? No contamos con esa dotación, ¿verdad? Pero aún si pudiéramos hacer cosas importantes, y aún si las pudiéramos hacer como para una obra filantrópica, como algunos que sabemos que hay hoy, que han dado millones para una obra filantrópica y ni conocen a Dios ni le respetan, y se están enriqueciendo porque tienen una capacidad, ¿verdad? Bueno, no hay nada. Fuera del Señor todo es muerte y termina en muerte eterna. Pero el Señor ha venido, nos ha dado vida con su propio corazón, su propio amor en aquellos que le hemos entregado nuestra vida. Y Él vive en nosotros y Él es amor. Pero ese amor es obediencia. Ese amor es fe en nosotros. ¿Lo vemos? Un hombre que hace grandes cosas y muchas gentes le dicen, oh, es un genio, ¿de qué le sirve? ¿De qué le ha servido a Einstein todo lo que le han dicho y tal? Y se ha ido a la condenación negando la existencia de Dios públicamente. ¿De qué le sirve la capacidad, la dotación que tenía, el coeficiente intelectual que le había sido dado por Dios? Así que gracias al Señor que nos cuida tanto y nos habla tan íntimamente a nuestro corazón. Pero velemos, no sea que cuando Dios nos dice una palabra digamos, bueno, esto no tiene importancia, esto debe querer decir otra cosa, porque claro, yo lo veo así. Ya está, ya nos hemos apartado. Y a partir de ahí puede ser ya una rampa por la que nos vayamos deslizando a la incredulidad y no podamos sentir la vida de Dios como algo que está ardiendo en nosotros y que deseamos y que amamos, y también el querer seguirle, poner nuestras vidas por otras personas, por los hermanos, por las hermanas, pero también por las gentes que el Señor pone en nuestro camino, pone nuestras vidas, nuestras almas, como Él puso su alma por nosotros, para que Él use en nosotros, viviendo Él en nosotros, use ese poner nuestras almas para que otros vengan también a la vida. Hay vida y hay muerte. Todo el mundo entero está bajo el maligno. Es una generación depravada y corrompida. Y estamos aquí y Él está en nosotros para que ese amor suyo nos inunde de tal manera que deseemos, unidos a Él, poner nuestra alma, no buscando nada para nosotros, sino ocupados en oír y obedecer su palabra para que otros puedan ser salvos. No hay más, ¿verdad? Si no hay ese trabajo, llegaremos sin fruto después en el supuesto de que seamos salvos. Es mejor llegar con fruto, ¿verdad? Como el Señor nos tiene como fruto suyo, llegar a la presencia del Señor para que, como le hemos cantado, podamos oír: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Tan maravilloso como es el Señor, tan maravillosa como es la vida, ¿por qué nos esforzamos en deshacer esa maravilla de la vida cuando nos la ha dado con tanto amor y gratuitamente? Gloria a su nombre.